deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, que hacía tiempo que no coincidíamos en este horario.
Sí, bueno, ya es que vamos volviendo todos, ¿eh?
Hombre, claro, ya toca, hay que volver.
Y vuelve también la Champions,
vuelve,
¿eh?
Vuelve la Liga de Campeones, sí. Mañana tenemos dos partidos, dos muy buenos partidos. El Celtic va a recibir al campeón de Europa, al Real Madrid. Y atención, porque al Sevilla, el Sevilla va a recibir al Manchester City de Guardiola. El miércoles, ya saben, el Barça y el Atlético de Madrid. Mañana en Sevilla, atención, Guardiola y Haaland, el peligro.
Haaland para Sancho, Sancho para Haaland, gol. Gol de la bestia noruega. Gol del bombardero del Dortmund. Gol para Haaland, Haaland, gol. Gol del bombardero noruega.
Un bombardero, un goleador, anda suelto en Sevilla. ¿Dónde está Haaland, José Manuel Oliva?
Está de viaje hacia Sevilla después de que se haya entrenado esta mañana en su ciudad deportiva junto al resto de sus compañeros. Los datos son demoledores de esta bestia goleadora que lleva 10 goles en las 6 primeras jornadas en la Premier League. Un equipazo enfrente tiene el Sevilla mañana en su debut en la Liga de Campeones. Lopetegui no solo ensalza la figura de Haaland, aunque considera que el City es un equipazo, incluso antes de que llegara el noruego al equipo, y sobre todo le han preguntado directamente, y aquí se ha mojado, si considera que Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo.
Yo creo que sí, sinceramente. El mejor o el peor es difícil de decir, pero desde mi perspectiva creo que sí. Dentro de un mundo muy complejo, creo que ha conseguido darle continuidad a todo lo que hace y seguir creciendo continuamente en grandísimos equipos.
El Sevilla empieza la Champions con un punto en 4 partidos en la Liga, así que la pregunta a Víctor Fernández es ¿cómo está el Sevilla? ¿Cómo está Julen Lopetegui?
Bueno, una situación de crisis deportiva, de imagen y de resultados, pero tirando de optimismo. Lopetegui ha ofrecido esta mañana una amplia lista de convocados de 24 jugadores para el partido de mañana. No está marcado Tecatito y Oliver Torres, a quien, por cierto, el club ha dejado fuera de la Liga de Campeones. Sí han entrado los tocados Fernando y Lamela y Yanusay, aunque está muy justito para este partido. Es posible que Lopetegui haga cambios atrás, refuerce ante la presencia de Haaland la defensa con 3 centrales. Lopetegui ha querido, como digo, tirar de optimismo y de ilusión y de la capacidad que este Sevilla tiene para reponerse de los golpes.
Evidentemente es más fácil de gestionar todo desde la victoria, ¿eh? Pero hay una cosa, en la derrota creo que el equipo se ha mostrado fuerte, como me explico, ¿eh? Es decir, dentro de las circunstancias el equipo ha mostrado posibilidades de superar a rivales grandes por momentos, y creo que con la sensación de ganas de crecer en la adversidad, esto sí que yo quiero destacarlo de lo que es el equipo, y a partir de ahí trataremos de, pues, te arrancan un pulmón y un corazón, pues tienes que tratar de generar un pulmón y un corazón nuevo rápidamente. Eso es lo que tienes que tratar de hacer cuanto antes. Y a partir de ahí competir.
Y mañana juega también el campeón de Europa, el campeón de la Liga de Campeones, Melchor Ruiz, que ya está en Glasgow para jugar contra el Celtic.
Sí, ha viajado por la mañana y tras 3 horas de vuelo, a estas horas ya descansa en su hotel. Un Ancelotti que se ha llevado a 22 jugadores, los mismos que estuvieron ante el Real Betis Balompié. Son Baja, Odriozola y Vallejo. Esta tarde, ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y Vinicius Junior. Será a las 7:15 de la tarde en el Celtic Park, donde el equipo entrenará a partir de las 8 hora española. Mañana se va a medir el Real Madrid a un Celtic que es líder en Escocia, que viene de ganarle 4-0 a su eterno rival, el Glasgow Rangers, y que esta misma mañana ha entrenado a las 10:30 y ha hecho esa última sesión en la que la buena noticia para los escoceses es la recuperación del japonés Furuhashi.
El miércoles el Barça y el Atlético de Madrid. En el Barcelona, Elena Condis, todo gira en torno a Lewandowski.
Acapara todas las portadas, no solo es su voracidad goleadora, 5 tantos en 4 partidos, lidera la tabla con Iago Aspas, es todo lo que aporta con su fútbol y con su liderazgo, lo resumía Xavi, nos ayuda a todos. Y de un fichaje que brilla, otros 2 que llegaron el último día de mercado, Marcos Alonso y Bellerín, serán presentados mañana a las 2:30 del mediodía en la Ciudad Deportiva, donde una hora antes van a comparecer en previa de Champions Xavi y Jules Koundé. El miércoles Barça Victoria Pilsen a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou.
El Atlético de Madrid recibe el miércoles en el Metropolitano al Oporto. La pregunta después de lo que pasó en la jornada en San Sebastián es ¿cómo está el portero? ¿Cómo está Oblak, Antonio Ruiz?
Bueno, parece que se van despejando las peores noticias en torno a la lesión de Jan Oblak y todo va a quedar en un fuerte golpe, en una fuerte contusión en el muslo. No obstante, parece que no va a llegar al partido de pasado mañana en Champions frente al Oporto, así que está preparado Ivo Gerbic. No es el único problema para el Cholo porque, recordamos, tiene a Savic lesionado, a Reguilón lesionado. La duda de Lemar, veremos a ver si esta tarde forma parte del grupo del entrenamiento, y Felipe, por sanción, también se perderá.
El jueves es turno para la Europa League, esta la juega el Betis, por ejemplo. Escalera, ¿cómo está Fekir después de su lesión en el Bernabéu?
Hoy no se ha ejercitado Fekir en la vuelta al trabajo del Betis. El francés se lesionó el sábado en el Bernabéu con una contractura en el isquiotibial. Sin embargo, el mediapunta siguen haciéndole pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión y su tiempo de baja.
Y de la jornada de Liga, dos goleadas. La del Villarreal al Elche, que le ganó 4-0.
¡Lo Celso! ¡Qué golazo! ¡Hala! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
¿Quién era el pase, eh?
¡Giovanni Lo Celso! ¡Vaya disparo! ¡Cruzado! ¡A la escuadra! ¡Ay, qué bien Chocolate! ¡Centro del área Chocolate! ¡La bola suelta!
El Villarreal, Juan, igual es tercero en la Liga.
Pues está tremendo el Villarreal, Corro. Ayer con bastante facilidad volvió a ganar. Es el mejor arranque de la historia del club y es el único equipo al que no le han metido gol de las cinco grandes ligas. Lo Celso y Gerard Moreno ayer rayaron un nivel altísimo y la duda es si va a aguantar este Villarreal el ritmo de Madrid-Barça. Emery, tras el partido, hablaba del objetivo del equipo.
Este objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada. A partir de ahí, lógicamente, queremos estar en Europa. Y la Liga es el principal objetivo este año, pero sin renunciar a hacer algo importante en la Conference, porque Europa es Europa, y la Copa del Rey, porque es una competición que también pues el Villarreal tiene su debe, ¿no? Desde la historia hasta el presente.
Y en Mestalla, Valencia 5, Getafe 1.
¡Cuidado, Lato, chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
Rafa Villarejo, el Valencia y Gattuso ayer pusieron en pie Mestalla.
Sí, los valencianistas nos recordaban una noche como la de ayer, además de manera tan plácida, 3-0 en 17 minutos, pero no levantaron el pie del acelerador, un gen Gattuso. Yunus hizo olvidar a Soler, Lato con el brazalete se marcó un golazo por la escuadra, destacaron todos en un partido redondo. Eso sí, Gattuso pide un margen de confianza para una plantilla tan joven que merece, dice, crédito después de lo vivido anoche en Mestalla.
Yo pienso que aquí, vosotros, yo, tenemos un poquito que hablar, ayudar al equipo. No siempre, yo miro mucha negatividad aquí, siempre negatividad. Todo el día, escúchanos, en la prensa, en la televisión, que no está bien, que no puede buscar a Mestalla. Todo el día. Yo pienso que nos vamos a ayudar a este chico.
Y en el Getafe, Gema Santos, 1.4 partidos abajo en la tabla. ¿Cómo queda Quique Sánchez Flores?
Pues Corro, no es solo la derrota de ayer ni llevar un punto de 12. Es que de los últimos 19 partidos el Getafe solo ha ganado 2 y no gana desde febrero. Quique Sánchez Flores evidentemente está preocupado, pero solo piensa en trabajar, en gestionar bien la plantilla y espera que lo de ayer sea un punto de inflexión. En el club nos dicen que Quique tiene todo el crédito después del milagro de la salvación de la temporada pasada y saben también que necesita tiempo para acoplar a los nuevos, para que se recuperen los lesionados y para dar con la tecla, en definitiva. Te rescato este sonido de Soria y de Mata anoche tras el bochorno que sufrieron en Mestalla.
Cuando te vas 3-0 hay que decirse las cosas claras a la cara, que es lo que nos hemos dicho, y aún así hemos vuelto a recibir otros 2 goles más y así no vamos a ningún lado.
Una derrota muy dura, los 15 minutos se nos ha ido del partido, creo que falta de intensidad, falta de actitud, no. Nos ha faltado todo hoy, creo.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Disfruta en el Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega. Y hasta el 30 de septiembre, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
En Pamplona, Osasuna 2, Rayo 1.
Juan Cruz para dar cobrasa, la saca, la tiene. ¡Gol de Osasuna!
Alberto San, Osasuna está en los puestos europeos.
Pleno en casa, 3-3 en el estadio del Sadar con Aymar, canterano como estrella y Yabde como revulsivo. Arrasate creando ilusión en Pamplona.
Santi Duque, el Rayo Vallecano e Iraola se quejan del VAR.
Tremendo disgusto corre ayer entre la expedición del Rayo a su salida del Sadar. Primero por perder en el 90 cuando tras el empate los franjirrojos parecían más cerca de la victoria. Y segundo por la decisión del colegiado Muñiz Ruiz de anular tras consultar con el VAR un penalti cometido sobre Álvaro que había señalado en directo. El técnico rayista Andoni Iraola se mostró muy enfadado en rueda de prensa.
No sé, que esa jugada acabe en amarilla para Álvaro me parece increíble. Al final yo entiendo que el VAR puede entrar en situaciones de contacto, pero con todos los precedentes que hemos tenido, que ya lleva año y pico el VAR en acción, pues me parece difícil de aceptar, ¿no? Que te corrijan una situación así.
Y en San Mamés ganó el Español.
¡Gol del Español!
Álvaro Rubio, primera derrota del Athletic de Bilbao.
Y no solo eso, también primer gol encajado en la temporada. El equipo de Valverde quizá mereció más, lo tuvo todo a favor, pero Braithwaite, que debutaba, se llevó los tres puntos para su Español. Para Barcelona el ambiente volvió a ser bueno, no debutó Ander Herrera y el Athletic se quedó con la sensación de haber dejado pasar la ola buena.
Y en el Español, Juan Arias, Braithwaite le da la primera victoria al Español.
Sí, el Athletic dominó durante todo el partido, pero en la recta final Martin Braithwaite, que no había hecho nada hasta el momento, aprovechó una indecisión defensiva bilbaína para estrenarse como goleador perico. El técnico Diego Martínez, satisfecho y a la vez prudente con la primera victoria del Español.
Muy feliz. A ver, yo solo dar las gracias a los jugadores, la enhorabuena y las gracias porque la verdad es que es para emocionarse, ¿no? Este partido. Vienes ante un rival fortísimo, donde te aprieta muchísimo, donde hemos tenido que resistir, no había otra forma de ganar. Yo solo puedo dar las gracias. A partir de ahí, pues yo creo que la lectura que nos deja es que este año va a ser un año duro. Un año que para sumar puntos vamos a tener que sudar sangre.
Un paso por la casa del colista, Rubén López. Hoy el presidente ha dado explicaciones.
Sí, ha dado la cara, pide perdón a la afición por la situación del equipo. Colista sin goles a favor. Reconoce que el mercado de fichajes ha sido convulso, pero que está contento con las incorporaciones. Además, Vizcaíno dice que se ha gastado todo el dinero previsto para fichar.
No estoy satisfecho con el mercado de fichajes. Ha sido convulso, hemos comunicado mal. Estoy satisfecho con la incorporaciones, independientemente de que todos podamos valorar, y ahora seguramente hablaremos que puedan ser mejores o peores, que puedan ser más o menos, pero confío que con los jugadores incorporados y con la plantilla completa, pues al final conseguiremos el objetivo.
Y hoy se completa la jornada de Liga, la cuarta, con el partido Valladolid-Almería a las 9. Empezamos por el equipo de Pacheta, Juan Carlos Amón.
Pues ambientazo en Zorrilla, dentro y fuera del campo, porque hoy es lunes de feria y el estadio está en pleno epicentro de la celebración. Pacheta tiene a todos disponibles y quizá Malsa, Fedal, Kennedy o Narváez, las últimas incorporaciones, puedan disfrutar de algún minuto. Ya digo, ambientazo en Zorrilla y necesidad de puntos ante un rival de tu nivel.
¿Y cómo está el Almería de Rubi, Jordi Folqué?
Encontrar al sustituto de Sadiq Umar en el puesto de delantero centro es la gran duda de cara al encuentro de esta noche. Candidatos, el recién fichado Elvil Alturé, Diego Sosa, Marco Milovanovic, incluso reconvertir a Leo Batistao como una solución de emergencia para el encuentro en Valladolid. El resto, todos los que vienen actuando a las órdenes de Rubi en el once inicial desde comienzo de temporada.
Y ahora con Javier Pascual situamos la jornada en segunda división, Javier.
El fin de semana en segunda corro nos dejó el Albacete como líder en solitario tras su victoria 1-2 en Málaga. Segundo es el Granada, que sumó su primera derrota ante el Andorra. Además, Alavés y Las Palmas se repartieron los puntos en uno de los partidos destacados de la jornada. El Sporting ganó 1-3 en Ponferrada, mientras que Leganés consiguió su primer triunfo ante el Eibar por abajo. Racing, Mirandés y Vice Zaragoza siguen sin conocer la victoria. La jornada se cierra esta noche a las 9 con el Oviedo Levante.
En un momento, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos a Nueva York, Ángel García. Solo nos quedan en el US Open Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que no es poco.
Don Rafael Nadal Parera, que está calentando ahora mismo en esta Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo, porque va a saltar más tarde, a eso de las 8 en España, ante Francis Tiafoe. Busca los cuartos de final. El estadounidense tiene 24 años, es el número 26 del mundo, y Nadal le ha ganado en las dos veces que se han enfrentado. Y de madrugada, hacia las 3 en España, Carlitos Alcaraz ante Marin Cilic, el croata, campeón aquí en 2014, pero al que Alcaraz ha ganado las dos veces que se han enfrentado este año. De ayer, rescatamos la derrota de Daniil Medvedev ante Nick Kyrgios, lo cual casi convierte en número uno, o bien a Nadal o bien a Alcaraz, las derrotas de Davidovic y de Carreño, y que empieza la semana de verdad, la semana definitiva del US Open. ¿Lo explica Alcaraz?
Bueno, en estos tres partidos que he jugado, he jugado a un gran nivel, pero poco a poco me he ido sintiendo mejor. Los mejores jugadores del mundo, el Big Three, todos los top, incrementan su juego en la segunda semana, y es algo que yo creo que estoy haciendo en los entrenamientos, en los partidos. Me estoy sintiendo muy muy cómodo y espero seguir así.
Ahora el Eurobasket. Ayer, Pilar Casado, perdimos el primer partido contra Bélgica.
Al primer back-to-back, es decir, dos partidos en días consecutivos, primer revés de España en este Eurobasket, derrota por 10 puntos ante Bélgica, porque los nuestros no estuvieron atrás tan bien como los dos primeros partidos. Tuvimos problemas en el tiro y también en el rebote. Con los resultados de ayer, España depende de sí misma para meterse en octavos. Le restará otro back-to-back martes y miércoles ante Montenegro y Turquía. Rudy Fernández y Sergio Scariolo espera que la experiencia de ayer sirva para aprender.
Es cierto que cuando tú no las vives, igual te hace falta un bofetón para aprenderlas, ¿no?
E intentar olvidarse no de los fallos que hemos cometido hoy, sino solo de la derrota y poco más. Yo creo que ni éramos tan buenos antes haber ganado a Georgia y a Bulgaria, ni somos tan malos por perder contra Bélgica.
Noticia en el Eurobasket, Turquía está en nuestro grupo. Turquía amenazó ayer con marcharse. ¿Se queda o se va del torneo, Daniel Asenjo?
Y Turquía, Corro, se queda. Lo ha confirmado su entrenador Ataman esta mañana. Eso sí, después de amenazar anoche con abandonar. Una amenaza que viene después de esto que pasó durante su partido contra Georgia. A 5 minutos para el final, Kormac y Sanache, un turco y un georgiano, se enganchan cabeza con cabeza. Los dos son expulsados. Y aquí viene la denuncia de la Federación Turca. Aseguran que Kormac, su jugador expulsado, es agredido por 3 jugadores georgianos y la seguridad del pabellón una vez en el túnel de vestuarios. Entonces Turquía avisa, o aparecen las grabaciones de las cámaras de seguridad o se van del torneo. Por ahora FIBA no se pronuncia y Turquía da marcha atrás y seguirá en el Eurobasket.
Noticias del motor, noticias de la Fórmula 1. Carlos Miquel, Verstappen gana en su tierra el Gran Premio de Holanda.
Fiesta mayor en Zandvoort con el triunfo de su ídolo Max Verstappen, que deja casi sentenciado el Mundial de Fórmula 1 con 7 carreras por delante, 109 puntos de ventaja sobre Leclerc, que terminó tercero justo detrás de George Russell. No tuvo un gran ritmo Ferrari y encima fallaron con Carlos Sainz, que solo pudo ser octavo después de una sanción por una salida peligrosa de boxes y también una pésima parada en la que no había 4 ruedas disponibles para el piloto madrileño. Gran carrera por otro lado para Fernando Alonso, salía decimotercero, terminó sexto. Cuánta vuelta rápida del Gran Premio y la sensación de que tenía un gran ritmo luchando con un Red Bull y superando a un Ferrari por la sanción de Carlos Sainz.
Vamos con las motos. Borja González, resaca del Gran Premio de San Marino.
Fructífero domingo en el circuito de Misano para los españoles, sobre todo en Moto2, triplete, la primera victoria en el Mundial para el sorprendente Alonso López, por delante de Aaron Canet. Tercero fue Augusto Fernández, que recupera así el liderato de la general. En Moto3, la victoria para Foggia. Segundo, Masia, y tercero Izan Guevara, que con el cero de su compañero Sergio García se encarama lo más alto de la general de la categoría pequeña. Y en MotoGP, victoria la cuarta consecutiva de Pecco Bagnaia, segundo Bastianini, tercero Maverick Viñales, ahora Quartararo es líder, pero solo con 30 puntos sobre Bagnaia. Tercero es ahora Aleix Espargaró a 33.
Y ahora la Vuelta a España. El día de descanso, encaramos la última semana. ¿Cómo empieza esta semana, Erifrade?
Aunque Benepul ha cedido un minuto en la montaña andaluza del fin de semana ante Roglic, el belga sigue siendo el líder y para muchos, para la mayoría por aquí, el gran favorito en fundarse la roja definitiva del próximo domingo en Madrid. Deberá administrar 1.34 en este último bloque, con 3 finales en alto, Tentudía, Piornal y Navacerrada. A 2 minutos está un Enric Mas, que con lo que le saca Ayuso y Rodríguez en su particular Vuelta al Porvenir, está ya con el podium prácticamente asegurado.
Quique Iglesias ha estado con Enric Mas, que se cuenta el español.
Llegó
Un Enric Mas que llegó ayer a las 11:30 a su hotel en Jerez. Dice que el ciclismo español es la repera, que habrá alianzas de cara al domingo y que Evenepoel lo tiene de cara, pero no hay nada. Hay que seguir soñando.
Por ahora lo tiene de cara. Tiene una renta muy importante. Se puede soñar, si en dos días le hemos quitado un minuto, ¿por qué no en cinco que quedan? Pues quitarle algo más. Nunca se sabe, ¿no? Lo importante es que el equipo estamos bien, estamos motivados y vamos a intentar pues o mantener ese podio o intentar pues escalar algún escalón más.
Y waterpolo, Juan Fernández, las chicas juegan hoy cuartos de final contra Hungría.
A las 7 nuestras chicas se enfrentan a Hungría buscando estar en esas semifinales del europeo que se está celebrando en Split. Las húngaras llegan con la baja sensible de su goleadora. Recordamos que España lleva subiendo a los podios internacionales de manera ininterrumpida desde 2012.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros en el 106.3. Y ahora se va a producir un momento histórico en la radio. Pedro Martín, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pedrito. Y tan histórico que no aparece Pedrito. Búscame a Pedrito. Este se ha creído que no ocurra todavía, que curra Pedrita. Bueno, enseguida está Pedrito con nosotros. Antes, David, partidazo o tiempo de juego. El producto de tiempo de juego con Karim Benzema, protagonista en los últimos partidos del Real Madrid.
Yo diría que está un poco menos fino de cara a gol. Después en bueno, jugadas y todo esto.
De cara a gol lleva goles en 5 partidos. O sea, no, pero está digo, con menos chispilla, sí, no, con menos genialidad.
Bueno. Pero al final cuando tiene que aparecer. Claro, fijaros los momentos en los que... yo lo veo igual y ese tipo de jugadores pues tiene esas cosas, pero que tenga 4 goles y lo veamos por debajo, claro, no, claro.
Hombre, a lo mejor no es un 10, pero es muy exigente, sí,
a lo que se le
no
ve,
no que es... estoy diciendo que no, que es que yo no lo veo, que además yo no le doy más importancia a la que tiene,
digo, o sea, sí,
no,
lo que a lo problema. Mejor lo que le pasa es uno que como es excelso cuando hace notable te parece que no está igual de bien,
esa es la clave.
Dos, que no se os olvide que Benzema le faltan unos días de pretemporada.
Empezó más tarde.
Que hicieron los otros.
Empezó más tarde.
Que tiene 34, claro. Y a esto les cuesta, como bien dice Cañizares, coger la forma un poquito más. Tres, que yo creo que Ancelotti, ya se lo anunció ayer a Miguelito, ya empieza a darse cuenta, oye, que el limón, una vuelta, dos vueltas.
Las reflexiones vueltas. Sobre Karim Benzema, ahora hablamos un poquito más de Karim Benzema. Ahora sí, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hombre, estoy anunciando yo un momento histórico y no apareces. Menudo momento histórico. Que por fin has vuelto. Y no sé si quieres, si tienes algo para Pedrita, que yo creo que te ha suplido con éxito, ¿eh? De crítica y de público.
Hombre, es que es uno de los momentos del verano. El presentarme a Pedrita, porque yo me bajé del barco de este reto hace mes y medio, más o menos. Y de repente apareció Pedrita. Que es uno de los descubrimientos del verano.
¿La quieres saludar o la introduzco yo?
No, sí, la quiero saludar, sí. Hola, Pedrita.
Hombre, Pedrito. Qué ilusión me hace escucharte. La verdad, agradezco mucho la oportunidad que me has dado. Espero haber estado a la altura. También te digo, ya era hora de volver a currar. Vamos, niño.
Mira, era muy lamesco, ¿eh? Palo y zanahoria, ¿eh?
Sí, es que es una máquina tremenda.
Bueno.
Oye, nada, pues que sí, que encantado de darle la oportunidad a Pedrita. Y que seguirá currando a Pedrita, porque claro, ya que hemos hecho este descubrimiento, pues lo que tiene que hacer es, en los próximos días, próximas semanas, de vez en cuando hacer alguna aparición.
¿Qué te parece, Pedrita?
Muchas gracias. Me hace mucha ilusión seguir con vosotros. Será una alegría inmensa poder participar en este programa durante toda la temporada. Ten cuidado, Pedrito. No te acabe quitando el sitio. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita. Oye, que vamos ahora ya a contrarreloj. Bueno, ya hablaremos más con Pedrita, pero ¿qué propones esta semana?
Venga,
¿qué pasa
pues
por tu cabeza?
Empiezan las competiciones europeas de clubes y lo que tienen que encontrar la gente esta semana es uno de los 96 clubes que van a empezar a disputar las liguillas, tanto de la Liga de Campeones, de la UEFA Europa League y de la Conference o Confecopa League.
¿Y la pista?
Que el uniforme titular de ese equipo es rojo y blanco, la camiseta.
Perfecto. Un equipo que está en Europa con la camiseta roja y blanca. Mañana más. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Hasta mañana.
Bueno, encuesta del día que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos @deportescope si la lucha por el título de Liga va a ser un mano a mano entre Madrid y Barça. Estamos por encima de 2.000 votos y de momento, atención, mayoría aplastante, el 83% dice que sí, que va a ser un mano a mano.
También lo hablamos ahora. Todos al 106.3, incluido Pedrita.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto va tan rápido que, aunque ha habido Liga este fin de semana, y vaya sábado, vaya super sábado vivimos, ya estamos pensando en la Liga de Campeones, porque mañana empieza la nueva edición de la Liga de Campeones, con el Real Madrid, el campeón de Liga, en Glasgow, frente al Celtic, o, por ejemplo, mañana, un Sevilla-Manchester City. El Atlético de Madrid, recuerden que va a jugar el miércoles, recibe al Oporto, y va a jugar también ese día el Barcelona contra el Victoria Pilsen. Pero por si han estado perdidos, que algunos se habrán incorporado en el día de hoy, recuerdo, resultados del fin de semana: Real Madrid 2, Betis 1, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1, con mucho lío, Osasuna 2, Rayo 1, perdió el Rayo en el último minuto, con mucho lío también, y Valencia 5, Getafe 1. Pobre Getafe, ha empezado muy mal. Y en segunda, Leganés 2, Eibar 1, primera victoria de Leganés en segunda división. Para que se apunten ya la próxima jornada, el sábado a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Valencia, con sol y buen tiempo, a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Celta, domingo a las 2, Real Madrid-Mallorca, no se despisten, y a las 6:30 de la tarde, Getafe-Real Sociedad. Bueno, voy saludando gente. Creo que Miguelito Miguel Ángel Díaz está haciendo trasbordo, como si fuera de Plaza Castilla a Atocha. Está haciendo trasbordo en algún punto del planeta porque va directo a Glasgow. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Sí, aquí estamos a punto de embarcar ya desde Ámsterdam rumbo a Glasgow.
O sea, ha sido Madrid-Ámsterdam y Ámsterdam-Glasgow, ¿no?
Es que no hay buena comunicación para viajar a Escocia, no hay vuelo directo, así que bueno, pues...
Salvo que tengas un avión privado, ¿no?
Vía Barcelona, claro, vía Alicante, vía Ámsterdam, ir a Londres y luego irte para Glasgow, muchas
combinaciones. ¿Y la vuelta cómo es?
Directa.
¿La vuelta
igual,
cómo la hacéis?
Por Ámsterdam, igual.
Vía Ámsterdam, sí. ¿No? Está aquí también Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola,
Arancha.
El camino a la 15ª.
Bueno, vamos a verlo. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas
hola,
tardes.
Hola, muy buenas.
Y está Guille Usquiano también, ¿qué es estar? Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, hola
¿qué te
a todos.
Parece, los madridistas, cómo empiezan la no ha empezado la Champions, ya camino a la 15ª.
Sí, está bien ser optimista en la vida.
El Madrid es así, el Madrid empieza así. El Madrid empieza siempre.
Son ciudades santas, ¿eh? Ámsterdam y Glasgow.
Hombre, Ámsterdam y Glasgow, dos sitios donde ha ganado Copa de Europa Madrid.
Casi
sí, sí. Sí, sí. Bueno, recuerdo que este año la final es en Estambul, que parece un buen sitio para ir a visitar, ¿no, Miguel?
Sí, todos son buenos
sitios. Todos son buenos sitios, sí, señor. Todos son
no hay final
sitios.
En Estambul.
Por fin hay final en Estambul, ¿no?
Y por fin hay final y no hay Real Madrid. No
a ver, dice Miguelito.
Y la tercera bala vencida.
Sí, sí,
y, no
sí.
Hay una, y no hay una final del Real Madrid que se haya jugado en Estambul.
No hay ninguna todavía, efectivamente. Bueno, mañana hablaremos mucho de la Liga de Campeones. Hoy un poco con el repaso de lo que ha sido el fin de semana. El Real Madrid la vida le va muy bien. 4 partidos, 4 victorias. Todo francamente bien. Yo creo que de lo más destacable del partido contra el Betis es que ante un rival de entidad, porque el Betis lo es, el Madrid respondió y estuvo, yo creo, Guille, a un nivel bastante aceptable, compitiendo el partido a un Betis que es un equipo que te pone contra las cuerdas en ocasiones, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, llevaban los dos equipos invictos, mejor dicho, a pleno puntaje del campeonato y el Betis demostró el porqué. con la baja de Fekir, bueno, primero con la de William Carballo y luego enseguida la de Fekir, yo creo que compitió muy bien, pero se encontró con un Madrid en estado de gracia, un Madrid que, al que es muy difícil ganar ahora mismo, que tiene muchos registros, porque te gana cuando domina, te gana cuando corre, te gana cuando es un intercambio de golpes, así que ahora mismo, luego ya veremos con el paso de los partidos, y el cansancio, las rotaciones, etcétera, pero ahora mismo el Madrid parece un equipo, si no imbatible, muy difícil de ganar, con algunos jugadores realmente en forma.
De momento, insisto en el de momento, nadie se acuerda de Casemiro, ¿eh? Todo le va francamente bien. Miguelito, en el Real Madrid están encantados con Tchouaméni.
Sí, sí, la verdad es que el otro día, ya durante la retransmisión en tiempo de juego, destacábamos la cantidad de balones que recuperó. Creo que desde Ramos en 2005-2006, un jugador del Madrid no hacía tantas capturas, tantas recuperaciones en un partido. Bueno, hay que esperarle a ver todavía en un partido grande, pero no cabe duda que ha caído de pie.
Sí, ha llamado
tiene
mucho,
que mezclar bien con Kroos y Modric, pero es una garantía.
Ha llamado mucho la atención que Casemiro, que lleva ya un rato en Manchester, solo jugara 10 minutos contra el Arsenal y cuando el partido estaba vencido, parece que Ten Hag, no sé si tienes tú más información, Guille, le pide otras cosas a Casemiro, o era más un fichaje de club que de entrenador, no sabemos, ¿no?
Hombre, no se puede permitir con lo que ha pagado por él dejarle mucho tiempo en el banquillo, pero yo sí que creo que el ritmo de la Premier le puede pasar por encima, hasta que, por lo menos mientras no esté del todo bien físicamente. Yo tenía el partido puesto en otro monitor porque estaba comentando otra cosa, miré de reojo y vi una pérdida de Casemiro que le costó mucho recuperar, que pensé, buf, aquí como no esté a tope le va a costar mucho porque el ritmo que se juega en Inglaterra es altísimo.
Bueno, Casemiro es otra historia y al Real Madrid le va la vida muy bien. Se habla un poquito, así que como siempre se busca una arista en el Real Madrid, Melchor, Arancha, Miguelito y Guille, se habla un poquito de Benzema, de cómo ha empezado la temporada. Es evidente que a lo mejor no está en el punto más álgido, pero claro, era tan álgido el que tenía que cualquier cosa que baje un poco el listón le provoca a la gente decir, oh, pues no está tan bien. Goles bien, pero no tan activo, ¿no?, en el juego, ¿no?
Los goles es lo que se le pide fundamentalmente a un delantero y siempre se le ha pedido y se le ha criticado porque no marcaba cuando no marcaba tantos como...
Ya, ahora se le pide que juegue más.
Y ahora
todavía,
además,
¿no?,
cuando marca cuatro en cuatro jornadas...
Sí,
pues
de goles va sobrado.
Es evidente que bueno, pues no ha estado con la exquisitez... y con una matrícula de honor en cada partido, pero bueno, cuatro
a lo mejor menos
jornadas.
Participativo, ¿no?
Para mí no ha estado fino. No,
no ha estado acertado de cara a puerta.
No, de cara a puerta,
lleva cuatro goles.
A mí me parece
pero que ha podido marcar incluso muchos más. Lo que pasa es que
Liga
tampoco
y uno en la Supercopa.
Tampoco ha tenido demasiada participación.
No, yo creo que es más el juego, ¿no?
Para mí en el juego. Para mí, pases fáciles. El otro día contra el Betis y también le pasó con el Celta, pero es verdad que contra el Celta, pues luego resuelve porque tiene dos genialidades y también con el Español. No se la ha visto en el punto excelso en el que estuvo toda la temporada pasada, pero es que la temporada pasada empezó en septiembre a un nivel de matrícula de honor y acabó en un nivel de matrícula de honor. Yo creo que todavía no está en ese punto, que se le ve fallón y errático en cosas donde otras veces las bordaba, porque a lo mejor tiene una manera de entender el fútbol que es diferente al resto e inventa ciertas cosas que a nadie se le pasan por la cabeza, y esas cosas que el año pasado le salían muy bien, este año pues no acaban en gol o son diferentes, pero yo creo que es cuestión de que le falta algo ahí.
La explicación, Corro, muy sencillo. Este Real Madrid tiene muchas más formas de jugar que antes. El año pasado prácticamente todo pivotaba en función de Karim Benzema y tenía mucho más peso en el campo, que ahora que Vinicius está teniendo en este inicio un arranque explosivo.
No, Vinicius es imán.
Está funcionando mucho más.
Auténtico imán.
Y luego hay, en esos partidos de ida y vuelta a toda velocidad, pues tampoco tiene esa pausa y no se deja ver tanto como lo hacía antes, cuando el fútbol era más pausado.
¿Cómo lo ves, Guille?
Dale, Miguel.
No, simplemente dejó caer Ancelotti el otro día que está próxima a su primera rotación, la de Benzema, que ha jugado todos los minutos hasta ahora. Mañana no creo, así que el domingo contra el Mallorca yo creo que no va a ser titular.
No, iba a decir que yo creo que es un estado de forma puntual un pelín más bajo que el resto, pero sobre todo tiene que ver con la exigencia, con lo que le pedimos a Benzema, que estaba de sobresaliente, entonces en cuanto baja el notable pues ya nos llama la atención. Pero aún así, con todo y con eso, el otro día resolvió el partido en Cornellá y creo que es una buena noticia para el Madrid que tenga otras vías de ataque y otros jugadores sobre los que depender, que no exclusivamente de Benzema. Por eso se puede permitir una bajada mínima de forma de Benzema y el Madrid sigue jugando a un buen nivel.
Pero
muy alto.
Yo no creo, Guille, que sea una cuestión física, porque yo físicamente le veo bastante bien. Yo creo que es una cuestión de que hay cosas que no le salen, o sea, que intenta pases que no le salen, porque físicamente está a un buen nivel. De hecho, si le vieran mal en los números y en los datos desde el club o desde el servicio médico, se le hubiera trasladado al entrenador y no lo hubiera mantenido los 90 minutos. Y yo no le vi agotado ni, por ejemplo, vi más asfixiado a Vinicius por el esfuerzo que había hecho en la primera parte, en la segunda, que se le vio más bajo de forma, pero a Benzema, sinceramente, no creo que sea un problema físico.
Es que ya no monopoliza todo el juego de ataque del Real Madrid como lo hacía la pasada temporada. Y como te digo, se está utilizando mucho más a Vinicius, están entrando jugadores desde atrás. Estabais hablando antes de Tchouaméni, al margen de las recuperaciones, tiene un porcentaje de acierto de pase increíble. Y luego cómo se suma al ataque. Ayer, sábado, hace un remate de cabeza que saca el portero Ruiz Silva en la misma escuadra. En definitiva, están más sorprendidos fuera del Real Madrid que en el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, cuando lo ficharon, ya sabía lo que hacía.
Little things, ¿eh? Pequeñas cosas con el Madrid. Pequeñas cosas, no son importantes. Bueno, mañana hablamos mucho del Real Madrid y lo que pueda poner contra el Celtic. El Celtic, quiero decir algo, Guille, es un equipo muy histórico, con gran sabor de boca de su historia que tiene y del estadio, pero equipillo, ¿no? Para el Madrid,
sí,
digo.
Sí, segundo nivel, segundo tercer nivel europeo, sí. Ya se sabe que tiene una afición muy animosa, un estadio que aprieta mucho, pero tiene una curiosidad, y es que ha venido un técnico australiano que estuvo en Japón y se ha traído a 4 japoneses.
¿Cómo allá?
Es decir, si te imaginas...
Hay 16 nacionalidades, Guille, en ese equipo.
Los delanteros son un israelí, un griego, Jota, este que estuvo en el Valladolid, que es portugués, y luego 4 japoneses que le dan el toque exótico a la plantilla. Así que aunque aprieten y aunque corran mucho, creo que el Madrid debería solventarlo con cierta facilidad.
Bueno, le metió 4 al subcampeón de la Europa League, ¿no? Al de las Burrangers, en el derbi de...
Y
de
le saca 5 puntos ya en Liga. Hacía 42 años que el Real Madrid no visitaba...
Por cierto, ahora que
dices 42
Park, años.
El Big Park, que es, yo creo que lo más peligroso del Celtic, es el ambiente que hay en el estadio.
Por cierto,
¿no?
Que ahora que dice 42 años, mañana estrella invitada...
Guest star
en el estudio, ¿eh?
Sí.
Pero además es un personaje que es vintage, ¿eh? Pero va a estar aquí para contarnos cositas. Bueno, Miguelito, que tengas buen viaje. Un abrazo, ¿eh?
Déjame decirte solo una cosa.
Sí, es importante,
que la nacionalización de Vinicius parece que está próxima, ¿eh?
¿Ah, sí?
Lleva residiendo en España desde 2018. Se exigen 2 años de residencia para poder obtenerla. Ya superó hace 2 años un examen de español y otro de cultura general de España, y en breve parece que podría haber noticia y que por fin deje de ocupar plaza extracomunitario, y eso además sería bueno para el club porque ya podría fichar a un extracomunitario si todo va bien en el mercado.
Sobre todo sorprende que la de los brasileños del Real Madrid llevaran estancadas tanto tiempo y otras se han ido haciendo y no ha pasado el tiempo,
pero,
el otro día se nacionalizó, se dio la nacionalidad a una futbolista que acaba de fichar por el Barcelona, Lucy Bruns, y
no se había hecho Vinicius.
Y Vinicius todavía
siempre me acuerdo en las nacionalizaciones. Mira esto que le pasó a Luis Suárez cuando iba a ir a Italia con el examen que le hicieron de italiano, Guille, que tú sabrás
que
más.
Se realizó,
que me acuerdo mucho de Matrimonio de conveniencia, que es una peli que para también es vintage, los de Gerard Depardieu y Andy McDowell, que le echen un vistazo para ver cómo se hace alguna nacionalización. Bueno, un abrazo a todos, Miguelito, Melchor y Arancha. Hasta luego.
Hasta luego.
Guille, quédate, que vamos a hablar del Atlético de Madrid.
Sí.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Estás interesado en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil. Compramos tu coche superando cualquier tasación. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios y uno de nuestros asesores te atenderá personalmente. Dale la bienvenida al otoño consiguiendo miles de euros más.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Madrid en agosto. No todos pueden decir lo que es disfrutar de agosto en Madrid, pero si por trabajo o vacaciones estás en Madrid, no puedes dejar de venir a Atrapallada, un clásico de la auténtica y verdadera cocina gallega en la capital. Su pulpo, sus arroces, sus mariscos y qué postres. En Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores. Atrapallada. Déjate seducir.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ya saben que después del Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1, se enfadó tanto el Atlético de Madrid, se enfadaron tanto que salió el team manager, que es Tomás Reñones, a decir todo esto.
Bueno, hombre, hay que entender que los árbitros también pueden tener días malos. Hoy es un claro ejemplo de que ha sido no un día malo, ha sido un día muy malo. Hemos visto que a Joao le anulan un gol porque le dan el brazo y posteriormente hay una jugada muy similar de la Real Sociedad que remata, le dan el brazo, entra y el VAR pues no entra. Ahora no entiendo ya los criterios de unos o de otros, nos gastamos fortunas en el VAR para luego que los criterios sigan siendo los personales. O sea, es un despropósito continuado. Todos los que estamos aquí, todos los que más cómodamente en su casa lo han podido ver, pues están indignados con el tratamiento que hemos tenido hoy.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde está el nivel de indignación del Atlético de Madrid
pues,
después de...?
Como decía yo anoche en el tertulión, siguen los rescoldos humeando, sí. Humeantes, porque no se va porque es un relato, fíjate, que no solo perjudicó al Atlético de Madrid, que también perjudicó a la Real Sociedad, porque Saúl pudo ver la roja, De Paul rozó la naranja roja. Te quiero decir que fue un sinfín de errores, pero lo que más duele en el Atlético de Madrid, aparte de lo que ya hemos comentado, es que sean errores no forzados, porque primero, si tú vas a ver una mano que acaba en gol y 10 minutos se produce la misma jugada con una mano que puede acabar en gol, tienes que actuar de la misma manera, ¿no? Si vas primero al VAR, pues tienes que ir la segunda. La última jugada del partido habla de un árbitro que se precipita, ¿no? Porque pita antes de que Coque dé el paso, pitando una falta, deja seguir la ley de la ventaja, que es la primera ley de las tablas de Moisés y el fútbol. Y bueno, un sinfín de cosas que no justifican el resultado, pero sí justifican que eso condiciona seriamente la actuación, ¿no?
Perdón un momento, voy a preguntar a Guille ahora por la mano, pero lo acaba de decir Miguelito y bingo, porque Arancha Rodríguez, ¿qué ha anunciado el Real Madrid?
Que desde el pasado día 2 de septiembre, Vinicius ya tiene la nacionalidad española.
O sea, que jugó el partido como español.
Siendo español, exactamente, porque el Real Madrid jugó el día 3, así que ya el día 3 era jugador español, no ocupaba plaza de extracomunitario.
Esto para el futuro, por supuesto, le viene bien por si tiene algún jugador en el objetivo que pueda ser
bueno, por ejemplo, tenía un problema con Reinier, ¿no? Tenía un problema con Kubo, que han sido jugadores que se han tenido que
marchar porque no había hueco.
Y, por ejemplo, ahora pues se abre una nueva vía a Vinicius Tobías, por
el
ejemplo.
El lateral derecho del Castilla.
Que está inscrito a la Champions, por la Champions. Lo que prima es que tengas jugadores nacionales, no en el tema del cupo de los extracomunitarios. Pues ahora se le abre una nueva vía en el lateral derecho al Real Madrid, que me parece muy interesante.
Vinicius es español, pero no puede jugar con la selección española, ¿no?
No. Tendría que renunciar a la brasileña y todas las cosas y ya jugar en partido oficial. Así
sí,
que,
creo que no.
Ya no podría.
Ya no le podemos fichar a Vinicius.
Qué lástima.
Guille, ya se tiene que quedar con Brasil.
Sí, pero por ejemplo hubiera venido bien este verano para Gabriel Jesús, que sonó para el Madrid, al parecer no se le fichó o no se intentó por este tema, pero sí. Mira, para el verano que viene o para el invierno, si el Madrid sigue pensando en alguien arriba, puede ser.
Puede ser, vale. Gracias, Arancha, hasta luego. Que claro. La mano, ¿habéis visto? Yo he visto mil veces la jugada de Sadik, hay incluso ya, o sea, muy realidad muy muy aumentada, no es realidad aumentada, pero muy muy aumentada la imagen. Y sí parece que le puede tocar ya no en el hombro, sino en el brazo. ¿Habéis visto alguna imagen que os diga, joder, pues sí, le pega en el brazo? ¿No lo tenéis claro todavía?
Yo sí, yo lo vi claro.
¿Tú lo tienes
claro,
¿no?
Me mandaron un vídeo justo a acabar el partido, que lo pude ver después de la rueda de prensa, y se ve claramente que hay
más. ¿Para ti, Guille, lo tienes claro o no has visto ninguna?
No he visto más imágenes que las que hemos visto todos. Yo lo intento justificar, que no compartir, digo lo que pensaría el árbitro, que una es muy clara, creo que la de Joao Félix no tiene ninguna duda, y la otra entiendo que el VAR piensa que le dan la parte del brazo que sí. Tiene manga, digamos, manga de camiseta. Y que eso, según, ¿os acordáis los dibujitos aquellos que nos ponían para ilustrarnos el año pasado? Hasta ahí no sería mano. Porque es verdad que
si... Hay que jugar con manga larga, quieres decir, ¿no?
No. Bueno, da igual, pero quiero decir, la parte de la primera parte del brazo, la más pegada
al
hombro,
sí.
Eso se considera hombro y, por lo tanto, no es mano. Porque si no, hubiera tenido que llamarle, pero creo que también desde que apareció el VAR en nuestras vidas, se interpreta mal. Cuando el VAR te llama, el árbitro de campo está casi obligado a rectificar. Sí, sí. Es muy raro, no sé el porcentaje ahora mismo, 2, 3, 4% en los que un árbitro va al VAR y mantiene su decisión
original. Bueno, no sé en qué partido un futbolista dijo, me ha dicho el árbitro que cómo iba al VAR, que tenía que cambiar la decisión.
Claro.
O sea, porque se ve un poco obligado. Bueno, este tema que puede colear, el próximo partido del Atlético de Madrid, como digo, es sábado a las 9, Atlético de Madrid-Celta, a ver qué pasa ahí en ese partido con el arbitraje de un árbitro español. Entonces has dicho, Antonio, que Oblak no para el miércoles, ¿no?
No, estamos pendientes del comunicado oficial después de las pruebas que publique el club. pero sondeando en el entorno parece que estarían más tranquilos que el sábado, porque en teoría tiene un golpe fortísimo en el muslo, un golpe que le va a impedir o le puede impedir jugar el miércoles, pero no hay, parece, ninguna avería gorda, así que vamos a esperar a que el club comunique oficialmente, pero en principio la preocupación se aleja. Pero es que no es lo único, ya te lo contaba antes, Savic no está, Reguilón no está, Lemar, vamos a ver esta tarde, yo creo que sí va a volver Lemar esta tarde, Cuña no está y Felipe está sancionado.
Y Oporto, ya sabemos, Guille, hueso duro. Este es uno de los huesos duros de Europa.
Sí, sí, un equipo que le cuesta mucho al Atleti siempre porque se le cierra mucho. Es un equipo veterano, un equipo compacto, que el año pasado ya en el Metropolitano le costó no solo marcar, sino crearle ocasiones. Así que va a tener que desplegar toda la calidad que tiene el Atleti, pero que parece que vemos con cuentagotas. Si el Atleti juega a su nivel, para mí es mucho mejor equipo que el Oporto, pero tiene que jugar a ese nivel.
Recuerdo que el grupo es Bayer Leverkusen, Brujas y Oporto. Cuando estaba el Oporto el año pasado sí parecía el clave, para, y fue clave ese partido, doble partido
el
con el Oporto para
el
pasar.
Sobre todo.
Esa eliminatoria era clave porque estaba el Liverpool también. ¿En este no parece Oporto y Atlético de Madrid o ves a Bayer Leverkusen, Guille, metiéndole miedo al Atlético?
No, Leverkusen ha empezado muy mal. Hombre, luego hay que ir a ganar a Alemania, pero el año pasado era Liverpool y Milan. O sea que el Oporto parecía casi el último en discordia. Ahora con el Oporto en teoría te vas a jugar la primera plaza del grupo.
Sí, sí, total. Muy bien, pues Atlético Madrid-Oporto el miércoles, que mañana contaremos lo que dice el Cholo y los compañeros. Un abrazo, Antonio, gracias.
Gracias, hasta luego.
Guille, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Otro.
Hasta
adiós.
Luego, hasta el próximo lunes o antes. Ahora, el Getafe y el Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes sabores.
Por eso, hasta el 15 de septiembre, Alcampo celebra la 11ª campaña de alimentos de Extremadura, con la participación de 25 proveedores.
Grandes sabores de sus dehesas, olivares y privilegiados quesos que te conquistarán.
Alimentos de Extremadura.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Vamos con el bofetón al Getafe 5-1 en Valencia. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
Bueno, lo que sepas es que has hablado con un montón de gente esta mañana de cómo está Quique, cómo está el equipo y qué pasa por la cabeza de la gente del Getafe. Bueno, son 4 partidos, un punto que se une un poco a la racha que llevaba el Getafe la temporada pasada. Está muy preocupada la afición, ¿eh?
Bueno, también están muy preocupados en el club y también están muy preocupados en el vestuario. Lo primero que quiero decirte, Corro, es que desde el club nos han dicho que Quique tiene crédito, y tanto que tiene crédito. Tiene todo el crédito después de haber conseguido el milagro de la permanencia la temporada pasada. Sabe que necesita tiempo, que necesita recuperar a los lesionados, que necesita gestionar bien la plantilla, que son 11 jugadores, pero también dicen que son 11 jugadores de nivel, que tienen buena plantilla y que es cuestión de tiempo que Quique pueda acoplar a todos. Y por parte del cuerpo técnico, con Quique a la cabeza, ellos también, como te digo, están preocupados, pero quieren creer que lo de ayer es un punto de inflexión y que esto solamente puede ir hacia arriba. La verdad, Corro, es que tiene a jugadores lesionados y además durante la semana te lo confirmaré, pero para el partido de la Real Sociedad tampoco van a llegar ni Milla ni Alderete. Tiene otros jugadores que no están dando el nivel, como se puede comprobar partido tras partido. Otros jugadores que están enfadados, tienen muchísimo que gestionar Quique Sánchez Flores, pero lo que te digo, en el club saben que es el que consiguió el milagro de la permanencia la temporada pasada, tiene todo el crédito. Y él, lo único que pasa por su cabeza, por la suya y la del resto del cuerpo técnico, es trabajar y gestionar y bajarse al barro para sacar adelante al equipo.
Contra la Real, además de lo que ha dicho Gema, no va a estar Alan Barry, que vio la segunda cartulina amarilla en el último minuto del partido, en el 95. y que las miradas...
Y vamos a ver Gené.
Vamos a ver Gené que se fue lesionado.
Efectivamente. Durante la semana te lo he confirmado.
Y es evidente también que muchas miradas están puestas en Soria, en el portero, que al que le culpan de muchas de las jugadas en las que ha encajado gol el Getafe, pero yo creo que hay un poco más del resto del equipo. Y a ver en qué termina, si en cuatro defensas o en cinco, porque ayer cuando iba 3-0, a los 15 minutos, la segunda parte lo jugó con cinco. Tiene mucho trabajo, Quique, sobre todo de... No sé si de... Porque al equipo le veo un poco plano, un poco sin alma, le tiene un poco ahí de trabajo psicológico durante la semana, ¿eh?
Bueno, como tú bien dices, no solamente de juego, los propios jugadores reconocen que ayer les faltó actitud, que les faltó intensidad, decía Cañizares en la retransmisión, es que el Valencia son todo niños y se les nota el hambre que tienen y que ponen todo el corazón sobre el terreno de juego, y desde luego que el Getafe era la antítesis absoluta de eso, parecía no tener hambre, parecía no tener intensidad. El único que marca un gol ayer es Gastón, un hombre que cuenta poco para aquí, que es Sánchez Flores. Bueno, en fin, la verdad es que los números asustan bastante, como tú bien has dicho al principio, de los últimos 19 partidos que el Geta no gana desde febrero, solo han sido 2 victorias, 9 empates, 8 derrotas, 29 goles encajados, como tú bien dices, tiene mucho trabajo sí. En todos los sentidos.
Eso último que has dicho es una tendencia, y en las tendencias son las que marcan un poco la realidad. Bueno, Gema, te espero aquí en Madrid. Un beso, adiós, chao, chao.
Un beso,
hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro?
Bueno, perdió en el último minuto el Rayo Vallecano contra Osasuna en Pamplona. Osasuna es quinto en la Liga, está muy bien, y el Rayo se pudo llevar algo de allí, pero pasaron tantas cosas, ¿no? Cuéntanos, Santi.
Sí, un disgusto muy grande para el Rayo, te decía antes, Corro, porque yo creo que mereció por lo menos el empate. La primera mitad salió bien el Rayito, a pesar de un despiste tremendo de Bayuca, casi le cuesta el gol nada más empezar el partido, pero luego se entonó bastante. En la segunda mitad lo estaba haciendo bien hasta el primer gol de Osasuna, y reaccionó muy bien después del primer gol de Osasuna. Y ahí llega la jugada de la que hablaba Iraola y de la que habla todo el mundo, ¿no? Ese recorte de Álvaro sobre Álvaro, que le derriba. Es verdad que Álvaro, el rayista, le pone el pie en el pecho en el recorte, pero si te fijas, lo más significativo es que el jugador de Osasuna ni protesta. Se queda sentado en el césped diciendo, me ha recortado, y le he barrido. Pita penalti el árbitro en primera instancia, en el VAR le llaman diciendo, oye, hay un pisotón en el pecho, y la jugada termina, como decía Iraola, con tarjeta amarilla para Álvaro en el Rayo.
Es que decía Iraola, si paran la imagen, claro, el del VAR para el árbitro en la bota en el pecho, pues es evidente, claro, que yo saco también tarjeta, pero el tema está en si termina arrollando, si es una jugada en la que el defensa se tira y aunque yo tenga el pie ahí, termina arrollando. Imagino que los rayistas lo ven como penalti, claro.
Yo entiendo,
claro,
que si pitas penalti en directo y muy bien situado como estaba Muñiz Ruiz,
te la comes.
Claro,
te
yo creo que
comes.
Sí. Bueno, en el antiguo fútbol Rocorro, imagínate, desde luego, sobre todo por la reacción del jugador de Osasuna, que podría haber hecho teatro, haberse echado la mano al pecho, pero no hace nada. Se queda sentada en el césped. Bueno, luego llegó el empate en una jugada de estrategia de Legend que le golpeó muy bien, y terrible ese gol en el último minuto de Rubén García.
¿Qué jugada hace Abde? Bueno, hace una jugada
y se va de todo el que le sale al paso.
¿Tú qué narras fútbol sala? Es de fútbol sala.
Sí, con las pisadas
jugada
y con los amagos. Sí, de
¿El fútbol sala sigue siendo una de tus preferencias o no?
Sí, sigue siendo, pero este año no.
Por la tele, no.
Por la tele.
Oye, le gané primera victoria contra el Eibar.
Sí, importantísima, Corro. Muy, muy importante. Pero, muy
en
sufrida,
un partido muy sufrido, ¿eh?
Muy sufrida. Al final al Lega le empatan en el último instante, pero menos mal que había una falta previa sobre Cissé. Esto respalda un poco a Imanol, respalda un poco a la dirección deportiva, y ahora a Las Palmas, a ver qué puede pillar.
Esto es muy largo, Santi. No te quedan, bueno, no quedan jornadas ahí.
Déjame decirte dos cosas más del Rayo, que se me han ido, Corro. Salvi lesionado en los gemelos, vamos a ver qué es lo que tiene. Y luego viene el Valencia Vallecas y va a Bilbao. Empezó muy bien el Rayo con 4 de 6, lleva 2 derrotas consecutivas. Vamos a ver.
En Bilbao ganó Iraola el año pasado, ¿eh? O sea, que le metió mano al Atleti. Gracias, Santi. Hasta luego. Bueno, no se vayan todavía, señores y señoras, que aún hay guas.
Mira, por mi manera de ser, no tengo enemigos, sinceramente.
Pablo Laso se sienta por primera vez en un estudio de radio después de su salida del Real Madrid, y lo hace en el partidazo de COPE. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo está? ¿Qué tiene que decir?
¿Volver? Yo qué sé.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Juanma Castaño entrevista a Pablo Laso. Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un
peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, soy muy de Lewandowski, desde que jugaba en el Borussia. Ahora es ídolo total. 52 kilos le va a levantar al Barça entre los 34 y los 38 años suyos. Agentes y comisionistas varios al margen. Un artista. Por lo visto le pagan con lo que renuncian Piqué, Alba y Busquets. ¡Viva Polonia! ¡Viva!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que sintonizan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, ¿qué digo? Una buena tarde. Una gran tarde.